Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de hágase de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, un tejido social colectivo, unido por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social, que solo se suda, se produce en la ciudad real. Adaptado del libro Una visión crítica del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local de José Stevenson Díaz, publicado en 2016.
Les damos la bienvenida a quienes están en la parte externa de esta cabina, a pocos metros o a miles de kilómetros, conectados con Every Time I Hear the Sound de Documenta 14. Y ahora nos adentramos en Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio, que como observatorio de la ciudad de Barranquilla, promueve la lectura y el análisis de sus procesos culturales y artísticos. El tema de hoy, y que nos convoca alrededor de esta mesa, es el tema de la fotografía. Le doy la bienvenida en cabina a Iván, que me acompaña hoy en esta mesa.
Bien, bueno, en nuestra mesa tenemos una invitada especial. Se llama Caterine Cherassi, más conocida como Katy. Katy es fotógrafa y cineasta, reside en la ciudad de Barranquilla y se dedica a documentar y recrear audiovisualmente sus entornos. Su trabajo fotográfico, por un lado, busca explorar y reconocerse a través del entorno local y su espacio personal. Por otro lado, busca hacer una construcción, una reconstrucción contemporánea, colaborativa, de Barranquilla y su costeñidad a través de la plataforma Barranquilla Live. Bienvenida, Katy, a los micrófonos de Bocaribe y a Incontemporánea.
Bueno, gracias por esa bienvenida. Es un placer estar aquí hoy en Bocaribe con ustedes.
Trabajo con la Fundación Mira el Centro y, bueno, trabajamos arte en espacio público, la fotografía como un pretexto para que los ciudadanos vean la ciudad con otros ojos, se apropien de espacios y creen conciencia y se pueda proteger la memoria y el patrimonio oral e inmaterial y inmaterial de la ciudad. Desde la fundación nosotros como trabajamos un poco ahí la memoria a través de la fotografía, despertamos un cierto interés por los pelados en que se interesen por su patrimonio, por su historia, sobre todo por conocer la ciudad, por saber. Eso nos ayuda a vernos, nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda, ¿sabes? Si yo te veo en la calle en un problema y yo te conozco, te voy a preguntar, hey, ¿qué te pasó? ¿Sabes? Y te voy a tratar de ayudar. Pero si no te conozco y te veo en la calle, obviamente no te voy a ayudar ni te voy a proteger. Lo que queremos es que los pelados entiendan, conozcan su patrimonio, saben, sepan de dónde vienen para que puedan protegerlo y cuidarlo. Eso es lo que nosotros pretendemos a través de la fotografía.
Lo oculto, para volverse evidente, tiene que tener la presencia de la luz. La única manera en que la ciudad adquiera esa memoria fotográfica que fue la que en el pasado no encontramos, es que a partir de este momento exista una red pública digital de archivo fotográfico de aficionados a la fotografía de la ciudad. El error del pasado fotográfico fue de que la fotografía quedó siendo una fotografía de baúl familiar. Pero más allá de eso, el compromiso, el deber y la responsabilidad debe recaer en el lente de cada fotógrafo. Cada fotógrafo tiene que estar comprometido con su hacer fotográfico. Tiene que estar comprometido en la búsqueda de mostrar una imagen de la ciudad. El concurso no es la memoria fotográfica de la ciudad. Y en la ciudad está basado absolutamente toda su memoria fotográfica es en los concursos. Y eso sí es una queja a viva voz y lanza contra el molino que estoy enviando. La memoria fotográfica de la ciudad debe estar a una instancia de un clip de lo público, del acceso.
Bueno, ahí teníamos a Yao y a David que nos hablan un poco de la misma experiencia, pero desde dos perspectivas diferentes, porque el trabajo que comparte Yao respecto a Mira al Centro tiene que ver con un esfuerzo por recuperar la memoria, y a su vez David hace la referencia a la necesidad de que ese archivo de la memoria de la ciudad sea público, y bueno, hace también esta puya respecto a que no sea solo vía concurso que se recuperan fotografías de la ciudad. Pero bueno, sin entrar en el detalle del concurso, que es una de las maneras como se ha obtenido una memoria desde luego fundamental de la ciudad, 10 años de la memoria del Centro de Barranquilla no es poca cosa en fotografía. Quisiera preguntarte, Katy, ¿cuál es la imagen retratada de Barranquilla? ¿Cuál es esa Barranquilla que tenemos en las fotografías? ¿Es una totalidad de la ciudad o tenemos vacíos, fotos con vacíos?
Bueno, yo pienso que para responder esa pregunta también hay que ver dónde estamos mirando y buscando esas fotos. Como decía David Britton, son fotos que están en los archivos fotográficos de cada computador, de cada casa, en cada baúl de la abuelita, o tenemos unos espacios públicos o redes públicas donde se están mostrando. Hoy en día, con gracias a la tecnología, es mucho más accesible tener tu cámara y salir a tomar fotos, pero lo que de pronto está fallando es medios donde se puedan mostrar públicamente. Entonces, en el momento, no, tener una totalidad de una ciudad en fotografía con un acceso o donde yo haya visto algo donde diga, uy, aquí está toda una Barranquilla, todavía no lo veo.
Y en esa, digamos, en esa memoria que sí sabemos que existe, pero que tiene vacíos, ¿cuáles identificas tú que son como los hitos, qué es lo que más aparece en las fotografías y qué es lo que está más ausente de esa memoria fotográfica?
Bueno, cuando hablamos de Barranquilla, obviamente lo que viene a nuestras memorias son lugares icónicos, que si el Puente Pumarejo, que si Bocas de Ceniza, que la Catedral, que el Metropolitano. Pero cuando hablamos ya de una ciudad, yo pienso que la ciudad la podemos desfragmentar en miles de espacios, de entornos y conceptos. Por ejemplo, ¿dónde están los espacios íntimos? ¿Están dentro de esas mismas casas? ¿Dónde está la problemática social o la violencia o los hitos? ¿Están dentro de los periódicos solamente? Entonces, falta, yo sé que cada persona tiene una mirada diferente y tiene un enfoque. Por ejemplo, hay talleres donde se le han dado cámaras a jóvenes y se le dan unas pautas y ellos van a retratar, digamos, que su perspectiva sobre la vida, sobre su entorno, sobre su realidad. Pero ese tipo de fotografías también, ¿cómo hacemos para tener un acceso público y común a ellas?
Bueno, una pregunta que se me ocurre de ahí también es, ¿qué tan masculino o femenino o femenina es la mirada de la ciudad? Porque digamos que en la labor de la fotografía, yo, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que si tú le das una cámara a un niño o a una niña, es capaz de captar imágenes que tú no habías visto, ¿no? Es capaz de ver otras cosas, claramente, porque, bueno, una cosa fundamental es que como es más pequeño, su visión está en otro plano, distinto al tuyo, y eso le permite ver muchas otras cosas, no, pero ya más allá de su tamaño, su mirada siempre se para en otros detalles. Y claramente también hay una diferencia entre lo que vemos nosotras y lo que ven ellos. ¿Tú crees que la memoria de la ciudad tiene un componente femenino en esa mirada, en la mirada fotográfica?
Bueno, yo pienso que sí, y en este punto yo pues trato como de hacerme también esa pregunta a mí misma. O sea, cuando yo salgo por las calles a tomar fotos, ¿qué puedo ver yo que de pronto se diferencie entre como lo positivo, lo femenino y lo masculino? Y en ese caso, pues, no sé, yo siento que cada fotógrafo tiene ambos componentes y en algún momento lo están sacando. Y como te digo, hay que ver a qué es lo que le estamos llamando la memoria fotográfica de Barranquilla. Nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Barranquilla Life, donde estamos también abriendo esas puertas, donde estamos diciéndole a la gente como queremos saber también cómo tú cuentas a Barranquilla, porque no queremos estigmatizar a Barranquilla de una sola manera, sino mostrarla desde los diferentes barrios, desde las diferentes edades, desde las diferentes realidades y puntos de vista, porque si nos quedamos en un pequeño grupo, pues vamos a limitar esa mirada, pero la cuestión es expandirla. Como la ve un niño, como la ve un anciano, como la ve alguien de aquí del barrio de La Paz, como lo ve alguien que tiene que transmutar de pronto todos los días a vender tinto y tiene un recorrido más intenso de Barranquilla, cuáles son las interacciones. Entonces, hay tantas maneras de contar fotográficamente miles de historias que pasan. Entonces, por eso digo como la parte femenina y masculina, para mí esa línea se borra un poco, no es tan marcada.
Tú mencionas que es, o sea, dependiendo de cómo se comprenda lo de la memoria fotográfica, pues de pronto sí tienes o no tienes memoria. Quizás si uno dice, bueno, tenemos una memoria en la prensa, ¿no? La prensa tiene, no siempre, pero muchas veces la prensa tiene una imagen que identifica una noticia, y ahí claramente hay una memoria de la ciudad. Quizás en el ámbito de pronto de lo político, ¿no? De personajes emblemáticos, políticos representativos para la ciudad, quizás tiene una memoria, por ejemplo, de la accidentalidad, de los problemas que tienen que ver con la luz o la falta de electricidad, ¿no? Los arroyos, pero también hay una memoria alrededor de otras cosas que, bueno, una fundamental es el carnaval, que quizás es como la Barranquilla más fotografiada de todas, y en ese sentido podríamos decir que existe una memoria tanto en lo público como en lo privado, y dentro de lo privado estaría, claro, la prensa también, que es la dueña de esas imágenes. Pero luego, ahora que mencionas esta iniciativa, que bueno, es un proyecto particular, pero así como ese, hay iniciativas privadas mucho más personales, que son esos esfuerzos de cada persona de hacer fotos, y mucho más ahora que hay un acceso casi irrestricto a una cámara, ¿no? Es no tan así, porque mucha gente no tiene un celular con cámara, pero a diferencia de otros momentos donde tener una cámara era algo muy difícil, en este momento hay un acceso fácil a hacer una foto. ¿Qué tanto tener más cámaras significa que tenemos una mayor memoria fotográfica de la ciudad?
Sí, yo pienso que ahora mismo tenemos como una sobredosis de imágenes. Desde el momento que, pues solamente dentro de los medios virtuales, que si los digitales como los computadores, abrimos nuestro celular, nuestro Facebook, las noticias, y estamos bombardeados de imágenes. Pero entonces, ¿qué está pasando también como con las imágenes que nosotros estamos tomando? Nosotros como personas particulares que vamos por ahí con nuestro celular y vimos, oh no, un glorioso atardecer o una escena y pues la compartimos por nuestras redes, pero hace falta de pronto más portales donde haya una comunidad más amplia que está en ese compartir para crear como memorias más expandidas. Y no solamente en lo digital, a mí personalmente como fotógrafa hoy en día me pasa, obviamente yo aprendí, empecé a tomar fotos con cámara de rollo y en estos momentos tengo muchos discos duros con miles de millones de imágenes ahí que yo digo, bueno, necesito como materializarlas, hay que sacarlas a la calle. Y cuando voy a diferentes lugares o en la misma Barranquilla, y una cosa que me gusta mucho de la interacción con la ciudad acá es ver cómo la gente responde cuando tú sacas una cámara. Por ejemplo, y venía para acá, pues el día estaba lluvioso, todo estaba muy saturado, iba con la cámara en la mano, en el carro tomando fotos, y un señor vio que estaba tomando una foto por ahí y llamó la atención para que se la tomara. Entonces, tenemos toda esta interacción, todas estas imágenes, pero hay que devolver esas imágenes en el espacio público. Necesitamos más lugares donde nuestras fotos impresas también en papel se puedan ver, donde podamos ver la reacción auténtica de la gente cuando ven estas fotografías o ver su fotografía ahí. Hace unos días estuve en un conversatorio sobre la imagen de archivo, sobre la memoria de Barranquilla. Y era un poco de eso, era unos chicos de la Universidad del Norte que han hecho el trabajo de recolectar memorias, imágenes de archivos, de familias y hacer un libro al respecto, hacer una exposición, porque es que eso es una de las cosas más maravillosas de la fotografía. Y yo a veces me pregunto eso también, como por qué tomas tantas fotos todo el tiempo, y es como un impulso para dejar algo documentado, dejar un pedazo así de mi realidad, de lo que yo vi ahí documentado para próximas generaciones. Barranquilla ha cambiado tanto que para mí es inevitable cuando camino por sus calles, por el centro, por el Prado, hasta por el norte, cualquier barrio, decir cómo era esto hace 20, 30, 50, 90 años. Y si no fuera por este tipo de pues fotografías, eso fuera simplemente como un imaginario oral y no algo certero y verdadero.
Sí, frente a esto de la que vienes hablando como de la memoria, yo lo que puedo decir es que quizás no es que no haya una memoria fotográfica de la ciudad, sino que ahorita tú mencionaste una palabra clave que es archivo, otra palabra que es documentación, y es cómo está organizada esa memoria fotográfica para que justamente pueda ser considerado un documento histórico. Porque como también lo mencionaba Belén, pues fotografías hay un montón especializadas, como lo dijo ella, de accidentes, de personas, y ahora también la posibilidad de portales como Instagram, por ejemplo, o anteriormente como, pues ahí lo que hay fotografía, ahora cuántas, y que también te puedas ver ahí, creo que es como el reto. Y justamente David nos habla un poco de eso, que no necesariamente está documentado de una manera sistemática, y que por eso también se desconocen otras cosas que tiene la misma ciudad, que no es solo, por ejemplo, el carnaval, o que no es solo la arquitectura. Entonces escuchemos a David a ver de qué habla él que no se ha documentado o que empezó a ser documentado muy recientemente.
Realmente, cuando tú buscas archivos históricos de la ciudad, en la fase de la naturaleza no la mantiene. O sea, el verdor de la ciudad, las flores de la ciudad, la naturaleza de la ciudad, el río de la ciudad. Hay una franja grande que simplemente fue fotografiado a los caños, pero el río nunca fue fotografiado. Apenas hoy en día es que estamos acercándonos al río y podemos fotografiar el río. Entonces las imágenes de río que teníamos de la ciudad era un río y un puente. No existía absolutamente más nada. Ese era el referente de nosotros de imagen de río, era ese.
Bocaribe Radio 89.6 FM.
mi comienzo en la fotografía fue, digamos, un poco circunstancial. Yo estaba en la casa cuando apareció un aviso en el periódico y una hermana me dice: ve, aquí hay un aviso en el periódico, mira, para buscar un fotógrafo, ahora no te quedes toda la vida en eso. Era una fotografía en el centro, se llamaba Fotofiesta, y entonces yo fui. Cuando yo cogí la cámara, el tipo de la fotografía me dice que si yo era fotógrafo. Yo le dije, no, pero ¿por qué me pregunto? Y me dice, no, por la forma en que coge la cámara, que la coge muy bien. Total que yo empecé a hacer mis trabajos ahí, y entonces él me enseñó a preparar los químicos. Nosotros numerábamos sobres, tomábamos las fotos en la calle, numerábamos hasta 30 rollos, apenas empezando la fotografía. Cobraba en ese entonces 3 pesos, eso fue en el año 68. En ese tiempo, digamos que las cámaras eran caras, pero como uno ganaba plata, uno no tenía problemas para comprarlas. No, en ese tiempo uno compraba unas camaritas que eran 16 milímetros, una cámara Olympus Pen. Yo en este momento trabajo en algunos colegios o hago lo que son las fotos de fin de año. Y pues hay una manera en que uno hace como un arreglo con los colegios, y uno toma las fotos y uno le va más o menos. Pues las fotos en los celulares es un boom falso para mí. ¿Por qué falso? Porque la gente se hace tomar las fotos, las mira y casi nunca las manda a desarrollar. No es como cuando tú, por ejemplo, yo en la casa tengo miles de fotografías y yo me estacío viendo mis fotos anteriores, cuando fotos de hace 40 años, 50 años. Antes, cuando yo empecé la fotografía, nadie le enseñaba fotografía a nadie, a menos que fuera necesario. Hoy en día no, yo hoy en día, como ya las cámaras traen toda la técnica para enseñarle, incluso a la persona cuando toma una foto, si se equivocó o no se equivocó, o qué puede hacer o no puede hacer, entonces ya algunas personas, ya yo sin restricción de ninguna clase, algunas personas me preguntan y yo con mucho gusto les digo las cosas, pero antes no fue difícil aprenderla.
En este bloque escuchamos un poco, como mencionaba Iván, esa ausencia de la naturaleza de las fotografías de la memoria de la ciudad. Escuchamos también una canción de Aterciopelados que se llama El Álbum, de su álbum Gozo Poderoso, que es uno de los usos de la fotografía, ¿no? Traer a la memoria a la persona. En esta canción casi que la persona vuelve físicamente a través de la fotografía. Y luego al final escuchamos a un fotógrafo del Parque Sur y Salcedo, lo que llamamos un fotógrafo de Polaroid, que siguen afortunadamente existiendo, que nos introduce también en otros temas que quisiéramos hablar con Katy, y tienen que ver como con esta, el empirismo en la toma de fotografías. ¿Qué tanto el empirismo de los fotógrafos de hace unos años influyó en que no exista un archivo tan estructurado de fotografías en la ciudad, ¿no? Quizás no solo el empirismo, sino el hecho de que la fotografía estaba reservada como para ciertos eventos, de pronto quienes podían acceder a hacerse una foto de álbum de estas en las que uno iba a un lugar con la ropa del domingo y se hacía la familia, toda la familia, una foto. Era un momento muy especial, era algo costoso, ¿no? No era algo a lo que fácilmente se pudiera acceder, y era más una fotografía de la memoria de la familia que del entorno. Entonces, bueno, ahí hay varios temas para hablar: el empirismo, este tema de la profesionalización de la fotografía, pero a la vez la reserva de la fotografía para ciertos momentos, lo que se conoce como el BBC, ¿no? Bodas, bautizos y cumpleaños, y todos los otros escenarios de la vida cotidiana que no quedan fácilmente registrados en las fotos. Bueno, un montón de temas para seguir abordando. Por alguno de ellos te vas, Katy.
Pues bueno, sí, hace unos cuantos años atrás tener una cámara era costoso. Comprar los químicos para revelar las fotos era costoso, comprar el papel, los rollos, era un poco más costoso. Entonces, por eso veo como claramente quizás ciertos de estos fotógrafos empíricos se limitaban o se enfocaban mucho más en este BBC que tú mencionas. porque obviamente era lo que le daba para seguir, pero eso no quita que dentro de esa línea también hayan habido unos cuantos fotógrafos que, así hayan sido empíricos, se hayan profesionalizado. Yo pienso que cuando hay una necesidad o cuando el público está usando o pidiendo ver más imágenes, esto ayuda a que el fotógrafo se especialice más y se vaya puliendo en su tarea, en su labor, en su arte fotográfico. Por eso volvemos al tema de dónde se van a ver las fotos. Sin embargo, de estas fotografías, eso me parece a mí como una especialización, porque hoy en día también uno va por las playas de Salgar, de Puerto Colombia, y encuentra el fotógrafo de Polaroid que no solamente te toma la foto, sino que se jala un montaje en su laboratorio. Y yo sé que hay fotógrafos, por ejemplo, como Zulu Padilla, que ha visto esto y ha hecho como montajes de estos montajes, digamos que nombrándolo como, mira esta obra de arte, mira la creación, mira el sentido que lo dan. Y el hecho también de antes, de por ejemplo, cuando salió la fotografía, que tomarse la foto era el evento, uh-huh. Donde te alistabas, te peinabas, te juntabas a la familia o era el paseo donde que querías documentar. Bueno, de ahí es donde también salen muchas obras bonitas. Hace poco también estaba mirando que no solamente es este tipo de fotografía se emplea hacia otras personas, sino a la arquitectura, que ha sido importante cuando se va a hacer una construcción, cuando ya está hecha. Hoy en día, por ejemplo, lo que está tomando mucho auge son los drones. He visto cómo cambia la mirada cuando vemos a una Barranquilla desde el cielo. O también hay unas técnicas nuevas como el time-lapse, donde puedes ver, vamos a decir que podemos ver la construcción del nuevo puente Pumarejo en unos minutos, ¿no? Entonces, es divino como la fotografía te abre otras nuevas percepciones, no solamente dónde la estás apuntando, sino cómo la estás contando. Jugamos con el tiempo, jugamos con la mirada, jugamos con la percepción y también pues se pueden hacer pues unos montajes con esto, como hacían los abuelitos cuando iban a hacer esa foto especial ya fuera de boda de la familia.
Yo quería preguntarte si en este momento es fácil realmente convertirse en un fotógrafo o fotógrafa, porque la ciudad cuenta con academias o con espacios donde se pueda aprender, ya no solo a partir de la experiencia, sino también tener otros conceptos más académicos al respecto.
Bueno, yo pienso que es tan tiene sus pros y sus contras, es tan fácil y tan difícil como era antes. Pues obviamente, como habíamos dicho, la accesibilidad a la cámara y a la información es mucho más fácil. Sin embargo, hay gente que siente que la competencia crece, entonces, cómo yo busco mi lugar o mi nicho para poder seguir mostrando fotos y ser retribuido. Obviamente hay muchas academias que, pues más que enseñar cómo se usa una cámara, lo que estás es organizándote con un grupo de apoyo para saber contar una historia, para mejorar ese proceso, para también autodescubrirte qué es lo que te gusta tomar foto, porque al principio cuando cogemos una cámara todos le tomamos foto hasta la mosca que pasó, al charquito que se cayó, pero eso es ir ajustando la mirada. Y más adelante con la práctica es que vamos descubriendo cuál es nuestra mirada, a qué nos vamos a especializar o cómo es que nosotros podemos contar un fragmento de esta gran historia en esta gran ciudad. Entonces, sí, yo pienso que hay que aprovechar las escuelas para desarrollar un poco más ese talento. sin embargo, eso no quita que un fotógrafo empírico pueda llegar tan lejos como alguien de academia.
Sí, creo que también algo complementario a esa formación como académica son los fotoclubes. Son grupos, como lo decías tú, grupos de personas que tienen simplemente el interés de descubrir qué significa tener una cámara, cómo captar, cómo narrar ciertos episodios de la cotidianidad, y pues digamos que han sido también como los espacios donde justamente no solo se explora la fotografía como un medio de subsistencia, sino que también explora un lenguaje quizás mucho más artístico también, y que sirve también como complemento a esta otra oferta académica que quizás tiene la ciudad. Yo quiero invitarles a oír también una reflexión de David que tiene que ver con algo que mencionaron al inicio del programa, y son como los rostros que se retratan o no se retratan, y un episodio que tiene Barranquilla de forma anual, que es el carnaval.
Cuando tú ves esas cantidades de rostros de la ciudad, ¿por qué los fotógrafos no se dedicaron a resaltar el retrato? Que a todas estas el retrato, como va en los genes, es lo que más se mantiene de la ciudad. Y como somos una ciudad de colonia, de inmigrantes, en nuestras esquinas y en nuestra forma de vivir y de ser, hasta de hablar, se asume toda esa mezcla. Y nosotros intentamos captar esa mezcla. Es precisamente, cuando hablo de nosotros, me refiero a la mayoría de fotógrafos de la ciudad, capta ese retrato, lo capta cuando el ser, el ente que vamos a fotografiar, en este caso el objeto, se pone una máscara, que es en el carnaval de Barranquilla. O sea, todos salimos a buscar imágenes de colores en la época más festiva de la ciudad, pensando que vamos a capturar morfologías y vamos a capturar antropologías y vamos a capturar matices del ser humano en su totalidad, rasgos, y resulta que ese rasgo está cubierto. Y te encuentras con una máscara, que esa máscara es igual a la máscara de al lado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde captas tú el retrato? Y la ciudad le hace falta retrato. Los retratos que podría fotografiar eran los retratos de estudio, ese que tú te sentabas y el fotógrafo disparaba, ¡puf! Eran como los máximos retratos, y coincidencialmente ese nivel de retratos aparece en la alta sociedad. O sea, la clase media y la clase baja no tenía derecho al retrato, parece que era marginado, pero era marginado era por el costo, ¿no? Y entonces esa figura del obrero, esa figura del señor, esa figura del abuelo de casa, el de la esquina, no aparece en los retratos de la ciudad.
Bueno, sí, claro, me gusta mucho tomarme fotos, la verdad. ¿Por qué lo hago? Porque de pronto en vacaciones tomarme fotos en uno de los lugares en el cual voy, y pues nada, subo en mis redes sociales y todo eso, compartir con mis amigos.
Ay, porque me siento bonita, me veo más hermosa, siento que me expreso como soy. Mirarme en mi físico, mirar más a fondo de mí, acerca de cómo me veo con esa ropa, con los zapatos, con mi peinado, con mi maquillaje. Las colecciono, las tengo en un registro de archivo.
Lo normal, me tomo fotos. ¿Qué hago con ellas? ¿Las subo a Facebook, a Instagram? ¿O las saco? ¿Cómo es que las imprimo? Las guardo, las tengo de recuerdo. Tengo un cuaderno y le pongo la fecha y las pego.
Ah, ¿qué es lo importante? La cámara. Que tengo una buena cámara, porque voy por ahí tengo.
En realidad sí que tengo una buena cámara, porque si no tiene cámara sale borrosa o aquello. Y más que todo, estar arreglada, presentada, peinadita.
La sonrisa, sobre todo, que resalte un poco la sonrisa.
Pues la felicidad de pronto con los amigos que.
Sí, si hay una chota, pues como que calocotis, ¿qué tal? Que no sé qué. Y la lengua para acá. Si hay chota, pues se caja. No se toman la foto ya. Es que. Que con la lengua fuera.
La lengua fuera, exacto.
Bueno, varias cosas ahí. A mí me llama la atención como un momento que resalta David de ausencia de retratos, que yo diría que es actual también, es decir, él se refiere como a que no existe una memoria de los rostros diversos de la ciudad, porque el esfuerzo se ha dado en fotografiar rostros en un momento en el que son más homogéneos, ¿no? Quizás todos debajo de la misma máscara nos vemos igual, y en el carnaval, pues es una riqueza del carnaval, desde luego, en sí misma, pero no facilita encontrar la diversidad o toda la diversidad de la ciudad. Y cómo eso contrasta como con estas otras chicas que hablan sobre su afición a la fotografía, son 4 o 5, pero creo que podemos preguntarle a todas las chicas de ciertas edades en este momento y más o menos coincidirían en el gusto por hacerse fotos, ¿no? No tanto fotografiar otras cosas o a otros, sino ellas, salir en las fotos, modelar para sus propias fotos, todas estas como, no sé cómo llamarlo, como modas que han ido saliendo de hacerse una foto con la boca como un pato, poner los dedos de cierta manera, incluir además estos montajes que ahora vienen dentro de las aplicaciones de los teléfonos, entonces salir como con las orejas o la lengua del perro, este tipo de cosas, que serían retratos, ¿no? Así sean autorretratos, pero retratos de una de las realidades de la ciudad. ¿Qué tanto esa fotografía que vuelve y está, digamos, aunque esté pública en las redes, sigue siendo parte del acervo como de lo privado, ¿no? Y no necesariamente es, o bueno, no sé, quizás también sí se puede acceder a ella como parte de la memoria, no sé qué. ¿Qué piensas respecto a esa como aparición de los retratos, que digamos no necesariamente responde a la preocupación que planteaba David, pero sí existen ahora muchos más retratos, eso no se puede negar?
Pues a mí eso me parece maravilloso, porque prácticamente es la sociedad autorretratándose a sí misma, como en el momento en el que estamos, está, eso es lo que la fotografía hace, documenta. Y estas personas pues están llevando la cámara hacia sí mismo, mostrando en dónde están enfocada también su mirada y más lo que está pasando. Ya no importa si es una foto con mala luz, con orejitas de perro, con palabras encima, es como la estética del momento. A mí se me hace maravilloso. Obviamente no, de pronto no es lo que yo haría, o un fotógrafo que está pues ya metido en su cabeza o que se autorreconoce como fotógrafo, es otra cosa, ¿no? Es otra mirada, o sea, y por eso yo pienso que sí, bueno, vamos a hablar del retrato, del autorretrato. ¿Cómo lo enfocamos para que sea diferente, especial, porque esto del celular es algo muy pasajero, es efímero, es algo de nuestra época. Ya vendrán otras cosas y ya la gente fijará la mirada en otras cosas. Pero si yo como fotógrafo quiero hacer un retrato que pues traspase un poco más la barrera de tiempo, ¿cuál es mi propuesta? Por ejemplo, en mi caso, una vez estuve experimentando un poco con eso de la fotografía familiar, y lo que hacía era mezclar dos mitades de caras, por ejemplo, el papá con el hijo, la esposa con el esposo, y juntarlas, no sé, como para sacarle otra cosa más allá, porque está, como te digo, una fotografía documentada. Está también otra cosa que yo propongo mucho, es el retrato en el entorno, o sea, porque todos somos como una amalgama de las cosas que están en nuestro alrededor. Entonces si por ejemplo Iván o Belén me dice, hey, Katy, sácame una foto, yo pues bueno, cuéntame un poco de ti, quiero como entender quién eres, dónde vives. Entonces no sé, te podría como buscar el espacio personal de tu casa, o si eres alguien más de la gente, pues vámonos a esta calle, vámonos a este muro, está lleno de arte. Entonces eso también es otra manera de ver eso, y ese es como el ejercicio que para, en mi parecer, el fotógrafo debe hacer. ¿Cómo llevo en este caso, estamos hablando de los retratos, cómo llevo este retrato a algo que cuente realmente una historia, cosa que nos dé más claves de lo que somos? Ese es mi parecer.
un poco para ir cerrando también la conversación de hoy, me gustaría que, retomando los distintos temas que hemos hablado o alguno que te parezca como de mayor relevancia, nos contaras cuáles son, a tu parecer o a tu juicio, los retos que enfrenta la fotografía respecto a la ciudad, o los retos de la ciudad respecto a su memoria fotográfica, que son, dónde están los puntos en los que quizás deberíamos fijarnos para construir una memoria de ciudad haciendo uso de la fotografía, pues como uno de los medios. Tú mencionas, por ejemplo, dos muy interesantes que incluso no habíamos pensado cuando empezamos a pensar en el diálogo, que es la aparición de los drones y de estas cosas como los time-lapse, que te permiten hacer, a través de la fotografía, contar una historia, ¿no? Y en un par de minutos contarte 6 meses de construcción, por ejemplo, de una obra, o el momento anterior y el momento presente, que es algo que muchas veces buscamos en la fotografía, ¿no? Tratar de ver el teatro, la foto vieja del teatro y lo que está ahora, la bodega o la fábrica, y como ese contraste que nos permite ver esa variación del tiempo, no siempre tan positiva, otras veces sí. Pero bueno, hemos hablado de algunos temas que están por fuera de la fotografía de la ciudad o de la memoria fotográfica de Barranquilla. ¿Cuáles crees tú que son esos retos que deben asumirse o institucionalmente o personalmente para construir esa memoria? Obviamente partiendo de la pertinencia de esa memoria, claro, ¿no? O sea, de la reflexión que nos hace ver a la fotografía como uno de los elementos que construye también historia y memoria de ciudad.
Bueno, primero que todo tenemos que analizar qué es la ciudad, qué está pasando dentro de la ciudad, cómo podemos desfragmentar la ciudad en los diferentes puntos para contar sus múltiples historias. Hay movidas que ya están pasando, por ejemplo, nos están recordando, como, hey, tú tienes una cámara, bueno, que vamos a contar historias de este presente. Ya hablamos del Mira al Centro, ¿cómo se llaman? Las fotoclubs, gente que se reúne a decir, pues vamos a caminar y vamos a mirar. O sea, yo pienso que irse como fotógrafo a recorrer la ciudad con una cámara en mano es un ejercicio muy bonito, porque estás alerta, estás observando, estás mirando como cada rincón y estás encuadrando una parte de una inmensidad, que es lo contrario que pasa, por ejemplo, cuando uno va hoy en día metido en su celular, en su cabeza, en su pequeño mundo. Entonces es un ejercicio muy bonito y muy pertinente que ya lo hagas en grupo o lo hagas solo con el propósito de tener la conciencia de que estás dejando una memoria para la posteridad y para el mismo presente, mostrar algo que de un lugar en particular, ya estemos en la misma ciudad, pero lo que está pasando acá no es lo que estaba pasando allá. O cuando hay un fenómeno, digamos, la tormenta que pasó en estos días, y poder verlo desde diferentes perspectivas. Yo la vi desde el río, yo la vi desde el edificio, eso también convoca. Como te digo, por eso también ese es uno de nuestros propósitos con nuestro portal Barranquilla Live, que abrimos para que los fotógrafos tengan también un lugar donde mostrar sus fotos y comentar y escribir historias al respecto. ¿Cómo sacamos a Barranquilla desde ese estereotipo de que solamente somos una ciudad de carnaval? Que obviamente yo pienso que tú haces un Google search en Barranquilla y te saldrán miles de máscaras de marimondas, cumbiamberos, etcétera. Pero Barranquilla tiene mucho más aspectos, y cada quien tiene su historia que contar. Entonces, otra de las iniciativas, como mencioné al principio, es que el fotógrafo también pueda ver su fotografía expuesta. O sea, ¿dónde están los espacios públicos de Barranquilla? ¿Dónde están esos lugares donde la gente se puede reunir a mostrar su arte? Porque la fotografía o el arte en general tiene que estar confinado a espacios internos. Ya hay una iniciativa, por ejemplo, con Quillar, donde esto se está mostrando, porque también no hacemos lo mismo con la fotografía. De si llegamos a un lugar, pues la gente nos abrió su espacio, su casa o su mundo, ¿cómo podemos retornar esto? Entonces, hay muchas iniciativas que se pueden ir formando. Por ejemplo, la gente de los fotopaseos, estamos devolviendo la foto, estamos compartiendo eso. Hay de pronto aperturas o iniciativas dentro de las alcaldías que puedan apoyar lo que es el proceso de hacer impresiones, de hacer unas exposiciones, y ojalá que sean externas, ojalá que sean como públicas en la calle y que no estén limitadas como a unas cuatro paredes de una galería. Y bueno, ya hay otros medios, por ejemplo, hasta el mismo Heraldo, ya ellos tienen en Instagram tienen la foto del día de cualquier persona, cualquier lector que quiso compartir su perspectiva, su mirada. Entonces son cosas que van quedando ahí. Y de alguna manera también hay que ponerlas en físico. Qué chévere tener un libro, no sé, sobre las casas de Barranquilla, los vendedores ambulantes. O sea, en Barranquilla hay miles de temas por explotar. Y no podemos estar solamente identificados por una cosa que pasa una vez al año. Entonces, es bueno pues oír propuestas y también buscar maneras, plataformas, de pronto también a través de Bocaribe, que es una plataforma comunal, pues hacer estas organizar estos grupos para que la fotografía deje de ser efímera y deje de estar guardada en un archivo en números binarios, sino que se convierta como en una realidad para que en el futuro de 20, 30, 40, 50 años acá ya tengamos también de dónde buscarla, de dónde sacarla, de poder hacer otro proceso y tener esa memoria más tangible.
Bueno, Catherine, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por contarnos tu percepción sobre la memoria fotográfica y, bueno, que sea esto también como una manera de invitar ya no solamente a la institucionalidad, sino a toda la gente que está escuchando, que tiene su cámara, que en algún momento ha pensado en hacer un registro de lo que ocurre en su entorno, para que siga haciéndolo, porque esa memoria, incluso en los archivos privados, es importante. Quizás en algún momento esos archivos privados se puedan hacer públicos y pueda haber un lugar donde se pueda compartir, pero es importante ese registro que nos cuenta los momentos, la foto de la ciudad que nos va mostrando también los cambios, y esa es una manera de pensar también hacia dónde vamos, ¿no? Eso que está fotografiado, si lo vemos cambiar o si lo vemos estático, también es una manera de preocuparnos por ese cambio de la ciudad. Vamos a despedirnos con una canción de MC Solar, que es un DJ francés. La canción se llama Zoom y hace parte de su álbum Paradisiaco, en español, del año 1997. Entonces vamos a hacer zoom sobre esta canción y sobre la ciudad de Barranquilla. Esto fue Incontemporánea el día de hoy. Baby, better quit.
Jante slow, sans faire de scolastique. Yo yo pour un clip, le pied dans l'élastique. Une technique du reg, quand le bed exerce leg à mon collègue leg, le beat du bled. Les aigus tuent, demande à Brandon Lee. Les basses bas prient, abandonne Ellie. Pour être objectif, on atteint l'objectif. On scrute texte et mix au téléobjectif. J'ai le flow, relax sur le wax, fax à fin tax. J'habille les tracks dans l'axe des peintres de sax. Pax Romana grâce au son graphique. Musicologique, révélateur photographique. C'est le concave, convexe, sans se fouler. J'ai déversé le premier verset, percé. Et le mur du son, bercé par Umkal Soum. Danse, le beat tourne, je représente le zoom. Sur le beat, il prend, oui, je représente le zoom. Zoom. Je représente le zoom. Comment dire,
sur le beat, l'action anti-blabla, cocktail explosif, j'exécute l'attentat. Coach musical, verbal, coup d'état, parfois je revendique et sponsorise l'omerta. Cours dans la ville, le mic dans la main droite, je rappe la bague de track, discrètement je me sac. Je dois placer mon phasé dans les points stratégiques, tel un pain de plastique à l'endroit névralgique. Puis le son pète dans les discothèques, des placations de textes dans les bibliothèques. Terroriste drag queen, dangereux comme Moon, sismique de la rune, je représente le Zoom. Maintenant tu sais que je représente le Zoom. Je représente le Zoom. Désormais tu sais que je représente le Zoom. Je représente le Zoom. Le nippon, nippon, j'articule mes particules, m'inspire des libellules pour changer la pellicule. Je suis un Leica inversé pour gaucher, autoportrait sacré, on m'a canonisé. J'ai gâché des péloches, avenue Foch, c'est moche, loupé le coche de mioche sur une roche, les mains dans les poches, pyrodé mes rotules outre-Atlantique. Clic, clac, il parle d'un son photogénique. Différent du reste, ancré dans ma contrée, afro parigo, dégagé des clichés, car si le mime marceau dans la boum, c'est clown, le beat tourne, je représente le zoom, le zoom.